Salmones de Asfalto con Ana Carretero.
¿Qué es lo que tengo que cambiar para que me veas normal? ¿Y qué uniforme es el que debo usar para que me aceptes?
Ser normal. A menudo confundimos normalidad con costumbre, con reglas marcadas por mentes caducas y cánones de siglos pasados. Pero en la diferencia está la normalidad, y lo que ayer se etiquetaba de raro, hoy, afortunadamente, tiene otra perspectiva. ¿Cuántas personas viven a contracorriente cual salmones nadando en el asfalto, rompiendo estereotipos arcaicos, luchando por sus sueños y dando carpetazo a lo que antaño era considerado como llevar una vida normal? Esos son nuestros salmones, personas que por su profesión, su particular forma de vida o su manera de pensar, a veces se les tacha de raros. Muchos llevan una doble vida, otros lucen su condición con mucho orgullo. Y tanto para los unos como para los otros, desde hoy en Canal Extremadura Radio, abrimos los micros para escuchar sus historias. Para inaugurar el programa tenemos a Jorge Rivero Díaz, un joven pacense afincado ahora en Cáceres desde 2017. Un joven, muy joven, escandalosamente joven diría yo, ¿verdad, Jorge?
Tengo, ahora mismo, en este momento, tengo 23 años, pero dentro de unos pocos días, ya unos pocos días, hago 24, porque soy del 97.
¿Del 97? ¿En serio? Pues de verdad que pensaba que eras un poquito más mayor, ¿eh?
¿Sí?
No pensaba que fueras tan joven. Claro, yo te veo en el escenario y presentas una madurez pues que no es la propia de tu edad, las cosas como son. Porque hay que decir que Jorge Rivero no solo es nuestro salmón de hoy, también es cantante, actor, DJ, diseñador y además tiene un personaje fantástico y divertidísimo, que es la femurosa, una drag queen que cada domingo nos deleita en el Pub Nevia de Cáceres con un evento muy especial que es el domingo.
Sí, sí, sí.
Pero de eso ya hablamos luego. Ahora cuéntame, en 2017 decides coger los bártulos y te instalas en Cáceres. Te vienes a estudiar.
Me vine a estudiar canto y teatro.
Ah.
Sí, estuve en Maltravieso, estuve en la escuela Maltravieso Teatro y estuve en clases de canto también durante un año. Y fue porque, bueno, es que viene todo como seguido, ¿no? Yo intenté entrar en la escuela Resat de Madrid y en la escuela de aquí, pero no pude entrar.
Uh-huh.
Y entonces digo, bueno, pues me falta como formarme.
Unas tablas, ¿no?
Sí, unas tablas para poder acceder a estudiar, ¿no? Y yo lo que hice fue apuntarme a la escuela de Maltravieso Teatro y me apunté a clases de canto con la finalidad de prepararme durante todo un año para volver a hacer las pruebas al año siguiente. Pero en ese año las cosas fue uno de los años más complicados que he tenido porque... ¿Puedo contar por qué no y todo
claro,
eso?
Claro, puedes contarnos lo que tú quieras.
Pues era sobre todo a nivel económico, porque yo siempre he tenido becas en todas las cosas que he estudiado, porque vengo de una familia súper humilde, y ese año no tenía beca y todo me lo pagaba yo, entonces estaba aquí en Cáceres, lejos de mi pueblo, tenía que pues pagar un piso, las facturas, comer, las clases, y lo pasé un poquito mal y me desilusionó mucho lo que estaba haciendo. Me vine como muy abajo y decidí ir por otro camino dentro de la faceta artística, qué es la moda, el patronaje, el diseño, que también siempre me ha interesado desde pequeño, ¿no? Al igual que el teatro. Y por eso estudié patronaje y moda.
Estudias patronaje y moda, pero lo compaginas pues con las otras facetas, ¿no? Con el teatro, con la música. Bueno, vamos a hablar de la música, porque una cosa que me ha sorprendido es que descubriste la música muy tarde, ¿verdad?
Sí, la descubrí muy tarde. Yo siempre he escuchado música desde que he nacido, obviamente por la televisión, por la radio, por los CDs de música y todo eso, pero sí que no tomé yo lo que es una conciencia de voy a escuchar música, voy a escuchar a un artista que me gusta, a interesarme por los artistas y por la música concreta. Y sí, fue en el 2011 o algo así. Sí, en el 2011.
¿Que eras muy jovencito todavía?
Tenía cuando...
14
años.
14 años, porque si naciste en el 97, pues 14 años. Un pipiolo, vaya, como eres ahora. Lo que pasa es que, claro, a mí lo que me sorprende es que a personas como tú, que le apasiona la música, pues suelen interesarse por ella pues muchísimo antes.
Sí.
¿Qué música comenzaste a escuchar al principio?
Fue en el cambio de... yo siempre me han gustado mucho la animación y los dibujos animados, y bueno, todos de pequeño hemos visto dibujos animados. Y fue el cambio de ser... alguien, pues un niño, a ser un adolescente. Es cambiar. Yo lo hago por cadenas de televisión, ¿no? Uh-huh. Me gusta más. Fue el cambio de dejar el Disney Channel para cambiarme a la MTV. Y ahí fue cuando descubrí, pues, lo que es el pop, lo que era las artistas como pop más importantes del momento, como Lady Gaga, Katy Perry y todo eso. Fue cuando me llegó de golpe. O sea, recuerdo que fue el primer videoclip que vi, fue uno de Katy Perry, este que es como de California Girl, que está así como en una nube, como semidesnuda con una peluca. Digo, ¡oh, esto a mí me encanta! Y ahí empecé a escuchar música pop, como tal.
Pero no solo te gusta la música pop.
No.
Y es que ha llegado el momento de que nos muestres todos esos gustos musicales tan variados que tienes. Cada semana vamos a invitar a que nuestro protagonista del programa, a que nuestro Salmón nos traiga una playlist con canciones que le hayan marcado a lo largo de su vida, que le gusten o que por una razón u otra pues le apetezca compartir con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio. Pues bien, dicho y hecho, Jorge nos ha traído una selección de canciones de lo más diversa. Y digo diversa porque comenzamos no con una canción pop, no, vamos a comenzar con un villancico de La Niña de la Puebla, que es muy, muy conocido.
¡Olé! ¡Ramón!
En los pueblos de mi Andalucía. Cuéntame, ¿por qué comenzamos con esta canción?
Porque me recuerda mucho a mi abuelo. Mi familia, por parte de madre, ha pertenecido siempre como al mundo un poco artístico, ¿no? Mi bisabuelo José María, pues era pregonero del pueblo y se relacionaba mucho con la gente que venía a hacer los teatros, con la iglesia. Siempre ha estado como muy así, escribía poesía, leía poesía. La verdad es que era muy artístico. Y mi abuelo, pues, fue una de las grandes personas que me apoyó y que me ayudó y que se interesó por mis gustos artísticos cuando yo era pequeño. Entonces, por eso esta canción me recuerda mucho a él, porque era su artista favorita.
Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar.
Me recuerdo mucho a mi abuelo porque era una de sus grandes artistas favoritas y me apoyó mucho cuando yo hacía mis cosas artísticas en el patio de mi abuela. Entonces yo recuerdo que hacía muchas obras de teatro y usaba las cosas de un trastero que tenía para hacer un escenario. Y le dije, abuelo, yo quiero hacer como las orquestas que vienen en las ferias, un puente de luces. Y él me dijo, uy, pues no sé cómo podemos hacer eso. Y yo lo diseñé con unas tablas y botes de colacao, de estos de metal. Y entonces cogimos bombillas, él me hizo como una instalación eléctrica en una tabla grande y me puso las bombillas blancas y después con papel este transparente me puso los colores y me fabricó una torre
de luces
para que yo hiciese mis espectáculos, porque yo hacía teatro para mis primos desde pequeñito.
Eres muy artista.
Yo siempre he sido muy artista, aunque nunca sabía que me iba a dedicar a ello. Siempre pensaba que me iba a dedicar a otra cosa. Luego ya se fue viendo todo a medida que iba estudiando. Y por eso me recuerdo mucho a él. Y también hizo una máquina de humo y todo. Pero bueno, eso...
¿Y cómo lo hizo? No, a mí me interesa muchísimo.
¿Te interesa la máquina de humo?
Yo soy un poquito bricomanía, ¿eh? Y me encanta meter cositas en el espectáculo. Y además, si es low cost, pues mucho mejor. Y habrá mucha gente escuchando que seguro que le interesa.
Pero,
low cost, pero que no sea muy peligroso.
No, peligroso nada. Sí, era una chuminada en realidad. Pero a mí me hacía mucha ilusión porque yo tendría como... 7, 8 años, o sea, no recuerdo, creo que tenía esa edad. El mecanismo de la máquina de humo era muy guay, porque era un inflador de bici, pero no de los de mano, sino de pedal.
Sí.
Entonces, yo cuando montaba mis escenarios, yo lo hacía con una puerta, entonces había el hueco donde se ponía el pomo. Y yo por ese hueco ponía un embudo lleno de harina. Y por debajo del escenario, porque yo le hacía como un altillo...
Sí...
Pasaba por debajo y ponía el pedal detrás. Entonces yo cuando pisaba el pedal por detrás, salía el humo por delante.
Pero eso es maravilloso.
Sí.
Me parece una técnica maravillosa.
A mí me hacía muy feliz. Recuerdo que yo lo veía en la tele, los conciertos de... Pues los conciertos que ponían en la tele, y a mí me hacía mucha ilusión. Y eso me daba la sensación de humo. Y la verdad es que fue... Lo recuerdo con mucho cariño y me ayudó también mi abuelo a pensarlo y a hacerlo. Mi abuela se ponía de los nervios.
Bueno, pero...
Porque lo ensuciaba todo después.
Claro, todo lleno de harina, me lo puedo imaginar.
Todo lleno de harina.
Bueno, me imagino a esa abuela tirándose de los pelos con ese nieto y esa harina ahí. Bueno,
totalmente.
Bueno, qué bueno, me encanta. Bueno, me has dicho que vienes de una familia muy humilde.
Sí.
Muy humilde, pero que te hacía un teatro ahí fantástico, en el patio.
Sí.
Y eres de un pueblo extremeño, pequeñito, de la tierra de Barros. Tampoco está pequeñito.
Sí, bastante pequeñito. Tiene como 3.500 habitantes o algo así. Pequeñito más o menos, sí. Santa Marta de los Barros.
¿Cómo viste tu infancia en el pueblo?
Pues mi infancia fue... Yo siempre he tenido amigas. Nunca he tenido amigos chicos cuando era pequeño. Siempre he tenido amigas y compañeras de clase. Uh-huh. Pero la verdad es que el pueblo es bastante difícil, sobre todo cuando eres un salmón. Pero bueno, intenta sobrevivir como puedes hasta el momento en el que decides que tu vida es mucho más bonita si la compartes con gente que no siempre estás en el mismo sitio con ellos. Y por eso cuando tenía 16 años me fui a Badajoz a estudiar bachillerato de artes escénicas. Un escándalo. Y nada, fui a estudiar allí... Y para mí fue un cambio súper grande, porque yo venía de un pueblo muy pequeño en el que era un poco, pues un poco el, así como el apartado, el diferente, el bullying del cole, ¿no? Que a los niños así como más sensible, ¿no? Siempre somos como el punto fácil y demás.
Sí.
Pues pasé de ser el chico raro del pueblo, que a día de hoy también lo sigo siendo, pero ahora con mucho orgullo ya y teniendo muchísima autoestima y todo eso de haberlo trabajado durante
raro
todo
con
este
orgullo.
Tiempo. Raro con orgullo.
Raro, normal. Sé que es lo
raro,
que
diferente,
venimos aquí
divertido.
A decir en Salmones de Asfalto. Eso, que lo raro es normal. Claro que sí.
Sí. Y me fui a estudiar a Badajoz y en el bachillerato causé como mucha sensación y pasé de ser el friki de mi pueblo a ser una de las grandes personas. Reconocidas en mi instituto por mis cualidades y por las cosas que me gustaban hacer.
¡Qué bonito!
Así que fue muy guay. Para mí fue un cambio brutal porque realmente me estaba apreciando gente que sabía del medio al que me quería dedicar. Y eso para mí como que empezó a ser ya fuerte y se fue como cuajando ya mi personalidad, por así decirlo.
Y fue un aliciente quizás para después dedicarte a la interpretación.
Sí, 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 sí.
En todos los géneros.
En todo.
En todos los géneros. Y bueno, vamos a seguir, si te parece bien, con la siguiente canción que tienes en tu playlist, que es de Hannah Montana.
Hannah Montana, muy importante para mí.
¿Por qué Hannah Montana? Miley Cyrus es muy importante para ti.
Porque esto es cuando yo estaba en el pueblo, en la época del pueblito, y es verdad que esa doble vida de lo que me gusta a mí con lo que tengo que mostrar a la gente de mi instituto y de la calle y demás, pues no era muy compatible porque yo sabía que tanta libertad y tanta curiosidad que yo tenía por conocer artistas nuevos, canciones, esas cosas, no le interesaban a la gente de mi edad. Uh-huh. Y yo recuerdo que me enfadaba mucho porque, ¿verdad? Esto es una anécdota muy graciosa. Porque Hannah Montana es una sitcom y dura 20 minutos Y yo le decía, me enfadaba conmigo y decía, ¿por qué Hannah Montana dura 20 minutos? Y mi padre, cuando ve los toros, dura una hora y pico.
La comparativa es estupenda.
Pero yo me lo tomaba tan en serio y me ofendía muchísimo. Digo, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Y por qué Let's Get Crazy?
Es una canción que me anima muchísimo. O sea, me encanta, me transmite un buen rollo brutal. Es que es una maravilla. Y es verdad que sí, empecé a descubrir cosas nuevas y a ver que yo era un poco... diferente a la gente que me rodeaba. Pero la verdad es que siempre me he sentido muy arropado porque mi hermano también es gay y me ayudó muchísimo. Entonces como que es un gran referente para mí. Y ya sabía yo lo que me pasaba, no he tenido esa cosa de no sé qué me está pasando, noto que soy diferente al resto. Sí, pero enseguida se resolvió porque mi hermano me habló mucho de ello, de lo que significaba. La verdad que he nacido en una época bastante buena, en la que había mucha información y en la que las expresiones de género de cierta gente en televisión, pues yo decía, pues yo me parezco a eso. A mí me resultó una gran maravilla cuando vi a Juanma Zamorano, ¿no? Uh-huh. De 13 de San Antón, en la televisión, con ese momentazo de Marichocho. Digo, pero vamos a ver, ese señor se expresa como yo. Digo, no estoy solo en el mundo.
Juanma es maravilloso también.
Maravilloso.
Es un amor. Muy amigo mío, sí. Le quiero un montón. Es una persona fantástica.
Sí, tiene un corazón muy bonito. Yo creo que la diversidad nos enriquece.
Por supuesto.
Y creo que hay que disfrutar. Y es verdad que no todo el mundo vale para seguir un mismo camino. En el drag se habla mucho sobre eso, porque al fin y al cabo el drag es tener un personaje en el que tú hagas algo para un público, haces un espectáculo para un público. Y se habla mucho de que te ayuda mucho a empoderarte, a aceptarte a ti mismo. Es tu yo al 100%. Es lo máximo de ti. Lo que no expresa por las represiones que tiene o por qué va a pensar cierto tipo de gente, te escudas en ese personaje tan colorido, en mi caso, y tan divertido y tan risueño y tan irónico como es la Femurosa, para ser pues tú la mejor versión de ti mismo. Y yo desde que soy Femur soy más Jorge. He notado que sí, que a mí me ayuda mucho y me ayuda a empoderar, porque yo antes como que ni hablaba, no me costaba mucho relacionarme con la gente, pero fíjate. Ahora hablo por los codos. Si es que no me callo.
Y te has convertido en el rey del glam.
¿En el rey del glam? Claro que sí. Me encanta.
Te mato. ¿Y por qué has elegido este tema?
Este tema lo he cogido porque para mí significó el cambio del Disney Challenge al MTV, que fue también con la música pop, pero también con la cultura pop. ¿Y qué más cultura pop que hay que el reality de Alaska y Mario que tuvieron en MTV? Eso a mí me ha dado... Bueno, fue mejor que el bachillerato. Pero es verdad que aprendí un montón de cosas sobre artistas, sobre pintores, sobre fotógrafos, sobre cantantes, música. Descubrí el glam, el pop, el rock.
¿Descubriste a Bowie?
Descubrí a Bowie, que para mí era un escándalo, yo no lo conocía. Descubrí también las películas como LGTB de culto, como es Rocky Horror Picture Show.
Tengo la versión especial.
¿Hay una versión especial?
Guau, la tengo ahí enlatada, es preciosa.
Qué guay, vale. Y Hedwig and the Angry Inch, que esa también es súper guay.
Sí.
Y descubrí a Andy Warhol, a McNamara, a Almodóvar. Fue como... Es que literalmente fue como...
Una escuela.
O sea, toda mi cultura pop nace de ahí. Descubrí también Alaska, que me encantaba. El rollo gótico. Es que yo he sido un poquito gótico.
¿Has sido un poquito gótico?
He sido un poquito gótico en el sentido de... sentimental. Siempre me sentí un poco así, un poco emo, un poco gótico, pero nunca lo he expresado con las formas de vestir. Siempre he sido bastante colorido. Y un circo. Siempre me ha gustado vestir diferente y vestir como viste la gente, que a mí me gusta cuando la veo vestida. Digo, uy, qué guay, se lo voy a copiar.
Además, como eres patronista, porque hemos estado hablando del colegio, del instituto, y después, ahora sí, te vienes a Cáceres. Y digo, te vienes porque estamos grabando desde Cáceres a estudiar técnico superior en patronaje y confección.
Sí, sí. Tengo un tío diseñador en Madrid que para mí era un gran referente cuando yo era pequeño. Y siempre a la par que estaba haciendo obras de teatro en el patio de mi abuela, pues también hacía los vestuarios, las cortinas para el escenario. Yo siempre me he estado rodeando de papel, de pintura, de cartón, de telas, de hilos, de agujas, de micros, de... Siempre me he estado rodeando de todo lo artístico, porque soy súper creativo. Soy Libra. Así que, pues eso. Fue otro camino diferente al que tomar. ¿He dicho bien eso?
Sí, sí.
Es que yo tengo una morfología horrible. Para mí era muy importante tener un oficio. Entonces, eso era una de las cosas a las que podía acceder. Más que el teatro. El teatro lo veía demasiado lejos y tengo eso de oficio. Yo de oficio soy patronista, pero me dedico a agradar a la vida.
Agradarnos a todos.
Agradarnos a quien pueda.
Pues agradarnos a todos, Jorge. Preséntame el siguiente tema. ¿Has elegido una canción de Lady Gaga, Born This Way? ¿Por qué?
El Born This Way era muy importante. Ese disco salió en 2011 también. Y hablaba sobre ser uno mismo. Significa naciste como eres y demás. Acéptate a ti mismo porque eres una belleza y vales mucho. Entonces fue cuando yo empecé a aceptar mi orientación sexual, pues lo que me gusta, mis inquietudes, lo que a mí me interesa. Y ella lo contaba de una forma en la que me sentí identificado. Por eso es una canción muy importante para mí. Fue mi diva del pop primera. No, yo siempre digo que los mariquitas, que me gusta mucho el término mariquita, que los mariquitas tienen, a lo largo de todas las generaciones que ha habido, bueno, las más recientes, ¿no? Tienen tres divas, ¿no? Están las que tienen a Madonna, los que tienen a Lady Gaga y los que tienen a Ariana Grande.
Bueno, hablamos de las divas de tu generación. Ay, Jorge, me encanta hablar contigo, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Yo es que soy muy sentimental, soy muy...
Al margen de la entrevista, estar pasando este ratito aquí los dos. Me gusta, me gusta.
Ay, hijo, qué guay, a mí también.
Nos vamos a escuchar a cualquier otra parte.
A cualquier otra parte.
Pero no te vayas todavía, ¿eh?
No,
Jorge,
me quedo.
¿Nos quedamos?
Sí.
Venga.
Que ya no piensas en mí, que ya no crees en la gente, que tomas pastillas rosas y te has vuelto nihilista y sueñas con no soñar. Entraría en tu luz con una canción sencilla, tres notas y una bandera.
A cualquier otra parte. Pues fue porque vine del pueblo y me quería ir de allí a cualquier otra parte. Y Badajoz fue muy guay. Conocí a grandes amigos, mi mejor amiga del bachillerato. Y lo recuerdo muy bonito. Fueron grandes amigos. Descubrí a gente con talento que admiraba, que me admiraban, que me querían, que creían en mí. Y era recíproco, era muy guay. Éramos como súper raros y súper frikis y demás, pero nos encantaba porque como éramos todos, decíamos una frase súper bonita en el bachillerato, que eran: aquí en nuestro instituto no existe el bullying porque todos los que sufrimos bullying estamos aquí y nos apoyamos entre todos. Hicimos una piña muy fuerte.
Es una cosa muy interesante la que has dicho antes, y es que aquellas personas que sufren bullying pues suelen ser personas más sensibles, ¿no? Y aquellos que le hacen ese bullying, pues la verdad es que Por lo general son gente sin una educación previa, no les han educado quizá en diversidad, o son personas amargadas o probablemente bastante inseguras y cargan todas esas inseguridades en personas que sí. Ven más débiles.
Sí, yo creo que va sobre todo por ese lado de sentirse más fuerte y reflejar las frustraciones que tienes en la gente pues que más fácil
sí,
lo
sí,
tienes.
Totalmente de acuerdo. Nos quedan aquí un montón de canciones. No sé si nos va a dar tiempo a ponerlas todas. Pero si te parece bien, vamos a hablar del momento en el que descubres el transformismo. Porque hay que decir que Jorge es Jorge de lunes a viernes o de lunes a sábado,
¿sí?
Pero los domingos. Jorge se convierte en Femurosa, una drag queen súper divertida de la que ya hemos hablado. Y a mí me gustaría saber... ¿cómo llega eso a tu vida? ¿Cuándo conoces el transformismo y por qué decides dedicarte a ello?
Llegó en el mejor momento de mi vida, en el bachillerato de artes, cuando lo estaba acabando. De repente vi un vídeo en YouTube del programa RuPaul Drag Race en Estados Unidos, que es como un reality de drag queens en el que tienen pruebas de canto, de baile, de interpretación, de pasarela, de moda, de costura, de... Es como un reality, un Masterchef, pero del disfraz, por así decirlo, enfocado al drag. Y digo, a ver, te voy a decir realmente lo que pasó por mi cabeza cuando lo descubrí. Digo, vamos a ver. Soy gay, me encanta el teatro y me pirra disfrazarme. El drag está hecho para mí. Digo, ¿tengo que hacer esto? Digo, es que soy la persona perfecta. He nacido para hacer esto. Y lo probé. Mi primera salida drag fue en Halloween disfrazado de Beetlejuice.
¡Uy, Beetlejuice! ¡Qué buena!
Sí, yo que también soy un poco oscurita.
Sí, bueno, un poquito oscurita. Y es que, bueno, no sé si contarlo ahora, pero me has confesado que eres fan... Bueno, vamos a explicar esto.
Sí.
Porque va a sonar un poco raro. Eres fan, vamos a decir, de las historias de los asesinos en serie. Por favor, cuéntame esto, Jorge.
Pues la verdad es que me gustan mucho los asesinos en series del siglo XX. Me fascina todo lo que tiene que ver con el ser humano, el pensamiento, los traumas, las manías, lo que no es políticamente correcto, la inmoralidad. Todo eso a nivel filosófico me interesa muchísimo y me encanta leer, ver sobre ello y todo eso. Yo he crecido con el pop y he construido mis referentes... también con el mundo killer y con el mundo...
Sí,
y tengo,
y tienes merchandising.
Y tengo mucho merchandising. Autofabricado, claro, porque es muy difícil encontrar...
Bueno, no esperaba menos de ti.
Encontrar cosas. Además, yo como soy muy crafty, ¿no? Me lo hago todo así con las manitas y demás. Pero sí, tengo camisetas, tengo tazas, tengo libros, tengo de todo.
Y te pones el nombre de Femurosa. ¿Por qué Femurosa?
En realidad era mi apellido. Como siempre he tenido muchas inquietudes un poco oscuras, por así decirlo, me puse de nombre Skellica Femur. Fue un apellido. Y cuando mis dos madrinas me apadrinaron aquí en Cáceres, las dos de las residentes, Miranda Pacuenca y Queen Bee, me llamaron La Femur, que era más sencillo, ¿no? Más la gente lo podía entender mejor y enseguida me ubicaban. Y entonces, pues, la fémur, pero yo seguía que eso era como un poco pobre, el nombre, que me quedaba como muy la no sé qué. Y le añadí el losa para hacerlo más bonito, porque yo en realidad me di cuenta de que mi drag no era oscuro, es un amor.
Es glamurosa.
Es glamurosa, es muy risueña y siempre transmite un muy buen rollo. Y digo, Femurosa es como muy bonito, da como buena sensación, es como bastante, como etéreo, endulce. La palabra fémur.
Entonces descubres el transformismo gracias a RuPaul, que estamos escuchando ahora mismo un tema suyo,
sí.
The Realness,
un temazo.
Otro temazo. Y viajamos en el tiempo, continuamos, porque nos vamos a los 70 con una canción muy diferente de Matt Monroe. ¿Alguien cantó?
Sí. Esa canción fue muy importante para mí.
Lo superbla quando da vi hai algo in tu mira che nunca vi
silenzio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó.
Esta canción fue muy importante para mí porque descubrí a uno de los grandes directores de cine que más me gusta, que es Eduardo Casanova. Y esta canción estaba en su película, en su primera ópera prima, que se llama Pieles. Y fue con la canción en la que me presenté a la RESAT de Madrid para estudiar interpretación. Y la hice bastante bien, al jurado le gustó muchísimo y para mí es muy importante porque marca mi camino de mi pueblo a Badajoz, Badajoz, Madrid. Pero no pude quedarme allí por razones económicas y por eso volví a mi amada tierra Extremadura.
Pero es bonito volver a la tierra que te vio nacer, la tierra en la que uno cree y en la que todavía quedan muchas cosas por hacer. Y hay mucho por hacer porque, además, tú que eres una persona tan polifacética, que lo mismo te vemos de actor en un infantil que de drag queen como animadora sociocultural todos los domingos.
¡Homosexuales! Yo siempre digo, cuando me preguntan... Siempre digo, soy animador sociocultural para homosexuales. En realidad no, es un chiste, estoy para todo el mundo. De hecho, me gustaría hacer cosas de drag también con gente de todo tipo y de todas las edades. Y eso me recuerda a una anécdota que me pasó porque un año me llamaron para hacer el orgullo de Brozas. El primer orgullino LGTB de... creo que de Cáceres. Y me llamaron para leer un pregón y para hacer una actuación. Hubo una marcha genial con la gente del pueblo, muy súper comprometida, tanto el alcalde como los ciudadanos. Me impresionó la gente con tanta disposición ante la diversidad y ante la maravilla de la diferencia y de la igualdad. Me llenó de orgullo de, jo, qué guay que en un pueblo de mi tierra hagan una manifestación LGTB. Y recuerdo de lo que estábamos hablando antes, de que creo que el drag debería ser para todos los públicos, y se me acercó una mamá con una niña pequeña y me dijo, hola, eres muy guapa, pareces una princesa. Y le digo, jo, muchas gracias. Y me dijo, ¿puedo hacerme una foto contigo para tenerla de recuerdo? Y digo, claro, por supuesto, vamos a hacernos una foto. Y fue una experiencia muy guay, y es que ver la cara de esa niña fue cuando yo dije, esto no solamente es para los adultos, yo creo que el drag tiene muchísima más cabida en otros horarios, en otras edades, simplemente es un personaje más como puede ser otro cualquiera. Y la verdad es que el drag vale para todo, para todas las situaciones, para todas las personas y para todo aquel que quiera escuchar amor y cariño.
Y hablando de amor, ¿qué tal has llevado tú el amor? Bueno, sé que eres una persona joven, pero ¿cómo has llevado el amor en este tiempo? Porque te veo una persona súper cariñosa, romántica y con un corazón muy grande y con mucho amor que dar.
Sí, la verdad es que sí, sé que tengo mucho amor dentro por dar. Y la verdad es que el amor lo he llevado mal, lo he llevado regular, porque siempre como que le he dado más prioridad a otras cosas como son el trabajo o la formación o estar más pendiente de otras cosas más profesionales que del amor y demás. Pero ahora estoy en un momento bastante guay en el que me apetece disfrutar y conocer a gente súper guay, que me alegre y que
te aporte.
Y que me aporte, claro que sí, eso siempre.
Importante que aporte al corazón y también a la cabecita.
Que tú estás aquí conmigo, ella era la que le daba sentido, a que tuviera vivo mis cinco sentidos.
Y ha llegado el momento de poner a tu grupo favorito, porque todos los temas que has elegido han sido importantes en tu vida y este pues mucho más. Cupido, cinco sentidos.
Sí, la verdad es que sí. Pues Cinco Sentidos es del grupo Cupido y es un grupo de música que hace un trap, pero bastante romántico. ¿Para qué tener ojos si no puedo mirarte? ¿Para qué tengo nariz si no puedo olerte? ¿Para qué quiero boca si no puedo besarte? ¿Y para qué tengo manos si no puedo tocar tu carita? Es que es muy ñoño, ¿verdad? Es que yo soy muy así. Me gusta mucho esas cosas tan, tan dulzonas y tan edulcoradas y demás. Y es una canción muy guay.
Si ya no vas a decir mi nombre con tu voz, los demás son ruido. ¿Y para qué quiero la vista? Si no va a ver tu sonrisa, solo dame otro motivo que no sea ver el desastre por lo fuerte que te has sido. Si solo puedo ver tu cara en los espejos que me miro. Cuando estoy durmiendo sueño que yo me despierto y que tú estás aquí conmigo.
Y ahora nos vamos a... ¡Uy! Nos vamos con Gente de Mierda. Bueno, pero es que Gente de Mierda, vamos a explicarlo, es el título de una canción. Así es que, bueno, nos vamos de Gente Maravillosa y de hablar de mucho amor a una canción que se titula Gente de Mierda, que es otro de los temas que has escogido dentro de la playlist que nos estás ofreciendo aquí en Salmones de Asfalto. ¿Por qué Gente de Mierda?
Porque Gente de Mierda es muy importante en una época de mi vida en la que empecé a creer más en mí mismo y a dejar de pensar en qué está pensando otras personas cuando yo soy yo mismo. La irreverencia, el decir lo que sientes, el no tener miedo a nada, el huir de las personas que no te vienen bien, que son tóxicas para ti, es lo que me hizo descubrir esta canción y bueno, este tipo de música de tan Z y tan millennial, ¿no? Como es Gente de Mierda. Y si no me caes bien, no tengo por qué estar aquí. Si no me caes bien, no tengo por qué sonreírte y decirte que me caes maravillosamente bien. Simplemente tengo que ser consecuente con mis decisiones y seguir siempre mis ideales. Estar abierto a conocer otras cosas, pero es verdad que sí hay que ser siempre fiel a uno mismo.
Y de falsa, nada.
De falsa, solamente la pestaña. Este tema, Gente de Mierda, es de Puccino Maricón, uno de mis artistas favoritos también, que es un gran referente LGTB dentro de la comunidad y también habla mucho sobre la gente racializada y todo eso. Lo mezcla y es muy guay. Es muy guay cuando España es un país muy racista y es chulo tener gente joven que habla y que escribe y que canta sobre diversidad racial. Es una maravilla.
Además, es un personaje muy, muy interesante.
Muy interesante.
Que tuve el honor de entrevistar junto a otro compañero de Canal Extremadura Radio, con Antonio León, hace ya unos añitos, y te puedo asegurar que no nos dejó indiferente a nadie. Y vamos a continuar. ¿Sales del pueblo?
Salgo del pueblo.
Te vas a Badajoz.
Me convierto en una estrella en Badajoz.
Una superstar. Vienes a Cáceres.
Sí.
Te amadrinan.
Me amadrinan.
Te amadrinan como drag.
Me dan la oportunidad de trabajar por primera vez.
Es un continuo empezar de cero. Pero realmente, con tanto viaje, ¿cuándo consideras tú que empiezas de verdad desde cero?
Empiezo mi viaje cuando llego aquí a Cáceres. Desde hace 3 años.
Yo te voy a decir una cosa. A mí no me importa empezar de cero una y otra vez. Es más, lo considero bastante sano, porque de todos los fracasos se aprende y de todos los éxitos también se aprende. A veces es una maravilla poder empezar de cero una y otra vez, pero lo importante es empezar, no quedarse ahí abajo.
Son etapas o obras de arte que terminan en el tiempo. Y empezar de cero mola mucho. Sobre todo empezar con pocos recursos. E ir construyendo según la creatividad te vaya mandando. Mientras menos recursos tenga, mucho mejor base.
Vas a crear.
Sí. Empezar de cero desde el hilo para confeccionar la tela y acabar siendo un bonito vestido de lentejuelas.
Yo solo quiero estar contigo, date castigo.
Yo sé que hago muchas cosas mal, pero sabes que te quiero. Bebé, me partiste el corazón, pero me compré otro nuevo. Y seguro que lleva razón, baby, no lo niego. Pero yo la única solución, empezar de cero. Empezar de cero, empezar de cero, empezar de cero, empezar de cero. Te tirando los dineros como sea mierda, baby, el odio es amor y el amor es guerra. Me dice baby no, el amor no es guerra, pero cuando te di amor fue te muerto. Y yo sé por qué estás triste, mi reina, sé por qué lloras mientras te peino. Yo sé que tú no estás llorando por tu rey.
Has dicho, son palabras tuyas, ¿eh? Que eres mariquita de pueblo.
Sí.
Y que bueno, que sí, que en el pueblo la gente, había gente que te miraba mal. ¿Qué les dirías ahora?
Pues el bullying es una mierda, en todos los sentidos, ¿no? Pero la gente que hace bullying luego no se acuerda de que hace bullying. Esto es algo que está como muy, como se habla mucho y demás. Pero sí que es difícil perdonar a la gente que te hace daño, pero yo creo que es una muy buena opción. Mira, hay una frase de Shrek, que a mí me encanta Shrek, es mi, vamos, es mi Biblia, que dice: hay que perdonar y olvidar, o olvidar y perdonar, lo que vaya primero y en todo caso lo más conveniente. Pues yo creo que esto se aplica mucho a esa frase.
Empezar de cero, empezar de cero, empezar de cero, empezar de cero, empezar de cero.
Y ahora vamos a bailar lo que nos permitan. Bueno, una de las cosas buenas de la radio es que podemos bailar en casa como nos venga en gana y en el coche también. Y es que ahora, bueno, es un poco engorroso en los conciertos, en el teatro, no nos podemos levantar, pero aquí sí. Así es que baila conmigo. Bueno, con Jorge, conmigo y con Soleá Morente.
Baila conmigo es una canción que me recuerda a mi familia de Cáceres. Mis amiguitos de aquí, los que me cuidan, los que me quieren, los que me ayudan, los que me apoyan. Mi familia de aquí. Y esta canción me recuerda muchísimo a ellos. Y cuando la escuchamos sabemos que es nuestra canción. Y eso es muy guay.
Es un himno.
Es un himno.
Un himno familiar.
Familiar, sí. Te estoy abriendo mi corazón completamente, ¿eh?
No tengo nada de que hablar. Hoy tengo el guapo subido. No me interesa hacer nuevos amigos. No quiero que me digas cosas al oído. Llevo el pelo. Puesto mi mejor vestido.
Los ojos me brillan como dos luceros. Es porque me gusta bailar.
Continuamos con otra canción, Tiroteo, que, bueno, ya hemos hablado de los asesinos en serie. Espero que esto no tenga mucho que ver.
No, no tiene mucho que ver porque es una canción bastante romántica.
¿Como tú?
Como yo, sí. Es una canción bastante romántica que para mí ha sido importante por la época en la que la he escuchado, porque ha sido todo mi emprendimiento en el mundo del teatro. O sea, con esta canción ha sido mi favorita en los meses en los que yo he estado produciendo una obra de teatro infantil junto a José Borda de Animatex, cuando estaba preparando con JF Corral en Los Peregrinos, cuando me ofrecieron el nuevo proyecto. Fue una canción que marca mucho ese empezar de cero, nueva etapa, nuevas cosas por aprender. Un tiroteo es una flecha con una flor al corazón.
¿Volvemos a Cupido?
Volvemos a Cupido, sí.
Niño, los findes, desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niña, eres la musa de mi canción.
Al final de esta travesía, de esta manera de recorrer el mundo y de nadar a contracorriente, porque el tiempo es oro, iba a decir en los medios, pero no, el tiempo es oro, así, en general, y hay que saber aprovecharlo, claro. Y nos vamos a despedir con una canción preciosísima que Jorge ha seleccionado para el final, porque es una canción muy especial.
Sí.
Que he de confesar que ya tengo la piel de gallina y aún no la estoy escuchando, y es que él la canta en el próximo proyecto que tiene entre manos. Un proyecto fantástico que está a puntito de estrenarse, que se llama Querida Amiga, y que prefiero que me lo cuentes tú, Jorge. Cuéntame de qué va, Querida Amiga.
Pues es una obra de teatro que del productor J.C. Corrales, bajo la dirección de José Reinao, y cuento con compañeritos como Daniel Lázaro y Alba Cayuela, que son geniales, y nos embarcamos en los años 80, ni más ni menos, año 1984, y hablamos del último año en antena, en la radio, es un programa de radio, sobre el consultorio de Elena Francis. Y es muy guay, es un musical súper divertido, súper de comedia, dinámico, que se estrena el día 8 de octubre de 2021 en el Gran Teatro a las 8:30 de la tarde, por si queréis pillar las entradas, que ya están a la venta.
Eso es. Bueno, hay que decir, no sea que esto lo estén escuchando mucho más tarde, porque todos los programas, ya saben, se quedan en Radio a la Carta, en la web de Canal Extremadura, que el estreno es en 2021, ¿vale? No sea que lo estén escuchando en 2022 y vayan y las entradas no estén ahí. Pero eso sí, no le pierdan la pista. Hemos tenido la compañía de Jorge Rivero. Ha sido un placer, bueno, de verdad, salmonear a tu lado, de nadar a contracorriente. Y esto que va a empezar a sonar es Eloís, de Tino Casal. Y nos vemos todos los domingos.
¿Sí?
No he dicho domingo, ¿eh? No, los domingos.
Los domingos. Gracias por invitarme.
Ha sido un placer.
amar de prisa, amar de pie. No sé por qué.
Me ocultas algo, tu doble riesgo correr.